Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Cultivos de marihuana en Chiquilislán y Agualulco de Mercado. Embarazo y enfermedades respiratorias, principales causas de consulta en los servicios de salud de Casimiro Castillo. La jurisdicción sanitaria número 7 llama a participar en la campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola y parotiditis. Abierta ya la convocatoria para participar en el segundo coloquio Las Artes en el Sur de Jalisco, Creación e Investigación, en el Centro Universitario de la Costa Sur. Académico del Centro del CUC Sur destaca la importancia de la inocuidad alimentaria. El municipio de Autlán de Navarro y Cihuatlán también celebraron el Día Internacional del Yoga. Todo estudiante, egresado y personal de la Universidad de Guadalajara tendrá acceso digital gratuito a Jalisco Talent Land 2022. Se disparan los delitos sexuales en el estado de Jalisco. Bajan los contagios diarios de COVID, reportan 5,883 y 4 muertes. Lanzamiento histórico de la NASA desde Australia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de lunes, ya inicio de semana, 27 de junio del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista de este espacio, de mi compañero Fernando García en los controles operativos y en la asistencia esta mañana en los controles, también nuestro compañero Ángel Aldair en capacitación. Bien, pues esta mañana de lunes 27 de junio, en el que han transcurrido 178 días, por transcurrir 187, semana número 26 de este 2022. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos, con sus pendientes de este 2022? Bueno, esperemos que bien. Recuerde que siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas, de metas, de propósitos. Hoy puede ser el inicio de crecimiento profesional y personal, por supuesto. Bien, pues le invitamos a que se quede con nosotros esta mañana y nos permita mantenerle informado. Le hemos preparado información que tiene que ver con esta región Costa Sur de Jalisco y, por supuesto, con información que se destaca en el ámbito estatal, nacional e internacional. Le recuerdo que la comunicación en este espacio es ida y vuelta. Nos va a dar muchísimo gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. A nuestros teléfonos a disposición, el 382-5032, y también puede escribirnos su mensaje de texto al WhatsApp 317-121-2325 o también establecer comunicación vía mensaje de voz. A quienes nos están escuchando a través del 102.3, ahí en sus áreas de trabajo, en sus oficinas, en sus establecimientos comerciales, en sus hogares, en donde quiera que nos esté escuchando, posiblemente en su vehículo transportándose hacia su lugar de destino, le enviamos un afectuoso saludo y agradecemos el que nos permita ser parte de este transitar de esta mañana aquí a través de esta frecuencia. Y a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, muchísimas gracias. Sean todas y todos bienvenidos. Vamos a comenzar con la información.
Señal local.
También le informo y trasciende que policías del estado destruyen cultivos de marihuana en Chiquilislán y en Agualulco de Mercado. Oficiales de la policía del estado detectaron y destruyeron dos plantíos de presunta marihuana en el predio denominado Piedras Bola Tierras Coloradas. Esto en el municipio de Chiquilislán, Jalisco, Sierra de la región Sierra de Amula. Los oficiales informaron que durante un recorrido de vigilancia por ese municipio localizaron dos extensiones de superficie de terreno sembradas con vegetal verde, con las características propias de la marihuana. El primer plantío tenía una superficie de 1.680 metros cuadrados aproximadamente, con un total de 6.720 plantas. El segundo tenía una superficie de 7.200 metros cuadrados con una aproximadamente 28.800 plantas. En total, fueron 35.520 plantas que la policía estatal procedió a su destrucción e incineración, dando parte a las autoridades ministeriales. En otra acción, oficiales estatales localizaron y aseguraron en el municipio de Agualulco de Mercado una extensión de terreno sembrada de plantas verdes con tallo y raíces con las características propias de marihuana con aproximadamente 22.400 plantas. El plantío se localizó en el predio de Tierras Amarillas, a 3 kilómetros de las rancherías Las Jiménez en la región Valles. Los oficiales procedieron a la destrucción e incineración de las plantas, dando cuenta a las autoridades ministeriales. Avanzamos con la información que le hemos preparado de esta región. Embarazo y enfermedades respiratorias son las principales causas de consulta en servicios de salud en el municipio de Casimiro Castillo. De las 1.393 consultas realizadas en el año 2021 por supervisión de embarazo, 428 corresponden a embarazo y niñas y adolescentes. En las cifras llama la atención el caso de una muerte materna. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información al respecto.
De acuerdo con el diagnóstico de salud del municipio de Casimiro Castillo, el cual identifica daños y factores que condicionan la salud de sus habitantes, a la vez que hace un análisis de todo lo que ocurrió en cuestión de salud durante el 2021, las principales causas de consulta en los servicios de salud municipales tienen que ver con la supervisión de embarazo y enfermedades respiratorias. De las 1.393 consultas realizadas por supervisión de embarazo, 428 corresponden a embarazo en niñas y adolescentes, informó Rosa Karina Pérez Valdés, encargada de salud en el municipio de Casimiro Castillo.
Ya empezamos el embarazo en adolescentes, tenemos muchos adolescentes, de hecho ahorita tenemos de 12, de 13, y de 14 años embarazados. A nosotros por ver como información, tenemos que reportar al Ministerio Público todos los embarazos menores de 15. No le hace que tengan pareja, no le hace que sea por gusto, porque se enamoraron, porque los papás les dieron permiso. ¿Por qué? Porque sigue siendo una niña. Menor de 15 años es una niña. ¿Sí? Entonces, y la tenemos en primer lugar la consulta. Hasta los 18 años para atrás serían menores de edad, la gran mayoría son menores de edad.
Las infecciones respiratorias agudas ocupan el segundo lugar en las cifras, con 1.205 consultas, diabetes mellitus 1.198, traumatismos y envenenamientos 1.010, enfermedades al corazón 815, atención de planificación familiar 416, enfermedades intestinales 320, caries dental 132, gastritis y duodenitis 130 y en último lugar COVID-19 con 121 consultas. La primera causa de muerte en Casimiro Castillo fue por COVID-19, con 65 muertes registradas y avaladas por una prueba. Le siguen enfermedades al corazón, la diabetes y las enfermedades relacionadas con el cáncer. En las cifras llama la atención el caso de una muerte materna, situación que Rosa Karina Pérez Valdés calificó de preocupante, ya que en los últimos 5 años, a excepción del 2020, se han registrado casos de muerte materna en el municipio.
Y aquí lo que nos afecta mucho como municipio es el parado cuántico del bebé. Casimiro es uno de los municipios que se mueren las mujeres embarazadas. Cuando que se muere una embarazada, eso está como en una época de poco desarrollo, porque tienen todas las herramientas para que las atendamos y algo pasa. Esas muertes maternas se vigilan mucho a nivel nacional. Se hace un estudio de esas muertes porque no deberían de ocurrir, son prevenibles.
También se registraron en las cifras 2 casos de suicidio y 6 muertes por homicidio. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Autlán de Navarro y el municipio de Cihuatlán también celebraron el Día Internacional del Yoga. Se une Jalisco a esta celebración por el Día Internacional de Yoga. Los municipios de Autlán y Cihuatlán también participaron a través de las plataformas digitales del CODE y vía Zoom. Cientos de personas celebraron el Día Internacional de Yoga con una macroclase que se celebró como parte del programa operativo de activación física del CODE Jalisco, denominado Reto Reactivación para Todas y Todos. La activación se llevó a cabo de manera simultánea en el Paseo Alcalde, donde reunió alrededor de 600 participantes en el Trompo Mágico, donde 200 niñas, niños y adolescentes de la Casa Hogar Cabañas formaron parte también de la macroclase. Además, 12 municipios del interior del estado, entre los que se encuentran Ameca, Agualulco de Mercado, Ayutla, San Juan de los Lagos, Atotonilco del Alto, Jamay, Poncitlán, Autlán de Navarro y Cihuatlán, se unieron a través a estas actividades, a esta activación simultánea a través de las plataformas digitales del CODE y vía Zoom. También personal de la Comisaría de Reinserción Femenil se unió a practicar yoga. La conmemoración del Día Internacional del Yoga se realiza en nuestro país por octavo año consecutivo como agradecimiento a la India, país que ha dejado a la yoga como un legado mundial. El arranque del evento fue presidido por el doctor Srimait Das, director del Centro Cultural de la India Guru Tagore, así como también por Pankaj Sarmaj, embajador de la India en México, y Javier Orendain Martínez Gallardo, cónsul de la India en el estado de Jalisco. Estuvieron acompañados Ana Bárbara Casillas García, quien es coordinadora general estratégica de desarrollo social, Andrea Blanco, coordinadora general de construcción de comunidad en el Ayuntamiento de Guadalajara, el diputado Salvador Caro y Fernando Ortega, director del CODE Jalisco, y otras ciudades también que se unieron a dicha celebración. Ciudades de México en las que se celebró este Día Internacional del Yoga son la Ciudad de México, Cancún, Pachuca, Zacatecas, Monterrey y San Luis Potosí. El yoga es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua que se originó en la India justamente, y la palabra yoga proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y de la mente. En la actualidad se practican varias formas de yoga y su éxito y el número de seguidores es cada vez mayor en todo el mundo. En reconocimiento de su popularidad universal, el 11 de diciembre del 2014, las Naciones Unidas proclamó el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. Y bueno, esta celebración que se realiza también, como ya escuchamos, este fin de semana en el estado de Jalisco y al interior de él también en algunos municipios, como es el caso del municipio de Autlán y de Cihuatlán. Esta celebración de este día sirve precisamente para generar conciencia a la población sobre los beneficios de practicar yoga. Bien, pues ahí tiene los detalles. Es momento de ir a una brevísima pausa. Son las 9 de la mañana ya con 16 minutos. Le invitamos para que siga en comunicación a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve con más. Avanzamos con más información. La jurisdicción sanitaria número 7 llama a participar en la campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola y parotiditis. Actualmente la jurisdicción sanitaria trabaja en llevar esta campaña a las zonas marginadas del municipio de Autlán para asegurar la vacunación de todas las niñas y los niños. Sin embargo, la vacuna puede ser solicitada y aplicada en los centros de salud de la región y es totalmente gratuita. Diana Borbón nos informa.
Actualmente la Jurisdicción Sanitaria 7 trabaja en la campaña de vacunación contra rubiola, sarampión y parotiditis, que lleva a las escuelas primarias del municipio de Autlán en la búsqueda de proteger a las y los niños contra estas enfermedades de origen viral. De acuerdo con el coordinador de área del Centro de Salud de Autlán, Gerardo Rodríguez Flores, el objetivo principal de la campaña es prevenir que las y los niños contraigan estas enfermedades y evitar además que estas se propaguen también entre las y los adultos, pues aseguró que no es una enfermedad exclusiva de la población infantil. El médico agregó que actualmente el Centro de Salud trabaja en llevar a cabo la campaña de vacunación en las escuelas primarias, esto en coordinación con los centros de salud de agencias y delegaciones del municipio.
El Centro de Salud Urbano de Autlán, con apoyo de los centros de salud en las agencias y delegaciones, tenemos 11 unidades en el municipio, 2 unidades médicas móviles que van a las zonas de alta marginalidad que no tienen acceso a un servicio de salud. Estamos haciendo esta campaña con el fin precisamente de ir a las escuelas, y aquí sí quiero agradecer a la Secretaría de Educación por esa apertura que nos ha dado para asistir, que nos permitan asistir y que haya ese vínculo con los padres de familia para aplicar la vacuna. En esta campaña estamos organizados todo el personal de enfermería de todos los centros de salud para acudir a las escuelas primarias. En el grupo de edad que mencioné, hasta los 9 años, aplicamos la vacuna, revisamos la cartilla, pero no aplicamos ninguna vacuna sin la autorización del papá o el tutor. Entonces, en cada centro de salud tenemos un puesto de vacunación, revisamos y actualizamos la cartilla. En las escuelas estamos acudiendo escuela por escuela de todo el municipio de Autlán aplicando la vacuna. Sí hemos tenido éxito, no como quisiéramos, porque hay padres de familia que no autorizan, ni siquiera nos permiten revisar la cartilla.
De acuerdo con el coordinador, lo más recomendable es aplicar las 3 vacunas durante 2 etapas. Primero, al cumplir un año de edad, y una segunda dosis al cumplir los 6 años. Rodríguez Flores lamentó que algunas madres y padres de familia se han mostrado renuentes en permitir que sus hijas e hijos reciban el biológico. Ante esto, aseguró que la jurisdicción trabaja en conjunto con la Secretaría de Educación, la cual se ha encargado de supervisar el proceso de vacunación.
Empezamos a darle un recado escolar, donde ese recado escolar menciona que se van a que nos den la autorización de aplicar la vacuna sarampión, rubiola y parotiditis, y que además traiga el niño la cartilla nacional de salud. Sin ese documento firmado por el papá o el tutor, no vamos a aplicar la vacuna. Entonces, ese es el proceso que estamos haciendo. La Secretaría de Educación Pública nos abre las puertas de sus planteles, los maestros nos facilitan a los niños ya con la autorización y con su cartilla, y nosotros aplicamos la vacuna. No nos tardamos por niño ni siquiera 5 minutos, es rápido.
La vacuna es gratuita y también puede ser aplicada en los centros de salud de la región sanitaria, únicamente presentando la cartilla de vacunación de la o el niño. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Se encuentra abierta la convocatoria para participar en el segundo coloquio de las artes en el sur de Jalisco, creación e investigación de este centro universitario de la Costa Sur. La invitación a participar es dirigida a la población en general y la recepción de síntesis de propuestas de ponencias serán el próximo 26 de septiembre y el coloquio se estará realizando, se celebrará el día del 28 y el 29 de octubre. Diana Borbón nos informa.
Se encuentra abierta la convocatoria para participar en el segundo coloquio Las Artes en el Sur de Jalisco, Creación e Investigación. organizado por la Licenciatura en Artes y el Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario de la Costa Sur, que será celebrado durante los próximos 28 y 29 de octubre del año en curso. De acuerdo con el doctor Irepan Solorio, académico de la Licenciatura en Artes del CUC Sur, se trata de un espacio para dialogar, exponer y debatir ideas relacionadas con fenómenos artísticos y culturales de la región. La convocatoria a participar con una ponencia es dirigida principalmente a la comunidad universitaria. Sin embargo, podrá participar la ciudadanía en general que así lo desee.
Muy bien, bueno, pues el coloquio es abierto a todas las personas que sientan la necesidad y la competencia de poder realizar una presentación o de una ponencia o de alguna conferencia. Está orientado hacia los académicos, pero no dejamos de lado la valiosa aportación que puedan llegar a tener los cronistas, los enterados del arte, los melómanos, todos aquellos que dentro de su vida cotidiana han integrado al arte o a la cultura como una parte significativa de ellos, e incluso tienen varios escritos. También la tierra del sur de Jalisco es pródiga en este sentido, ¿no? Tenemos mucha gente que escribe y ellos también están invitados a esta reunión académica.
Entre los ejes temáticos para esta segunda edición del coloquio están historias de vida cotidiana, etnografía y relatos a las artes. De acuerdo con el académico, la recepción de la síntesis de cada ponencia, que deberá contener máximo 250 palabras, será durante el 26 de septiembre. El anuncio de las ponencias seleccionadas para participar en el coloquio será realizado durante el 30 de septiembre y el total de la ponencia deberá ser entregado el 21 de octubre.
Bueno, precisamente el 23 de septiembre, para todos los interesados, está mucho más cerca de lo que ustedes creen. Lo primero que debemos definir es el objeto de estudio. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Después, el marco teórico. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y finalmente, desarrollar nuestra ponencia. Esto sería, grosso modo, es una metodología muy, muy vasta. Hay aspectos que tardan, que llevan mucho tiempo. Por ejemplo, la etnografía requiere de entrevistas, y las entrevistas tienen que ser sistematizadas, entonces esto también requiere de mucho tiempo. Lo principal y lo que siempre digo tanto a los que acompaño en la proposición de ponencias, de artículos o de tesis, es: habla de aquello que tú te estás preguntando. No busques un tema muy, pero muy atrayente que te sea ajeno, porque al final todo artículo, toda tesis, toda publicación termina hablando de ti mismo.
Para mayor información y recepción de las ponencias, estará disponible al correo electrónico coloquio.artes.sur@gmail.com. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Académico del CUC Costa Sur destaca la importancia de la inocuidad alimentaria. La ausencia de controles sanitarios en los alimentos puede representar un grave peligro a la salud para las personas, debido a que los alimentos pueden estar contaminados con microorganismos como bacterias, hongos, virus o agentes químicos que no pueden ser detectados a simple vista y producir enfermedades en los consumidores. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
La inocuidad alimentaria se refiere a la seguridad y control preventivo de la calidad de los alimentos, desde su producción primaria hasta su consumo final, a fin de evitar la contaminación y las enfermedades que son transmitidas por el consumo de alimentos en mal estado. La ausencia de estos controles puede representar un grave peligro de salud para las personas, debido a que los alimentos pueden estar contaminados por microorganismos como bacterias, hongos, virus o agentes químicos que no pueden ser detectados a simple vista. Carlos Palomera, académico del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur, explicó que son al menos 200 enfermedades las que pueden ser transmitidas por alimentos. En la región, estas son algunas de las enfermedades más comunes.
Larga duración para eliminarlas están la amibiasis intestinal, la ascariasis, que está producida por lombrices de hasta 55 centímetros, la brucelosis. La brucelosis, una enfermedad producida por una bacteria en leche no pasteurizada. Y nuestra región, la presencia de brucelosis puede estar en aumento por el hecho de una tradición muy local, muy regional de Jalisco, los famosos pajaretes. Los pajaretes es el consumo de leche no pasteurizada y se consideran, algunos dicen, es que con el alcohol que se le echa al pajarete se eliminan las bacterias, y pues no. La brucelosis, afortunadamente, los casos no son muchos, pero es latente en un lugar como en el que vivimos. El cólera que durante mucho tiempo, afortunadamente ya ahorita está controlada, pero el cólera sigue habiendo brotes y ocasiona episodios prolongados de diarrea, de deshidratación, y sabemos que la deshidratación, sobre todo en niños menores de 5 años o en adultos, es un posible causa de muerte. Tenemos las famosas fiebres tifoideas o salmonelosis, que son muy comunes en nuestra región. Otra enfermedad muy latosa, la hepatitis vírica, la hepatitis A, que es producida por un virus y se contagia a uno por consumir alimentos que no hayan sido bien lavados y eliminado el virus de la hepatitis viral.
Para garantizar la inocuidad alimentaria es fundamental la adopción de controles estrictos e integrales en la cadena alimentaria, siendo una responsabilidad conjunta de los gobiernos, industrias y consumidores. El académico concluyó en que como consumidores es importante evitar consumir alimentos en la calle o en establecimientos expuestos al polvo, moscas y otros agentes contaminantes. La limpieza de las instalaciones y personal que manipula los alimentos es un indicador fundamental a tomar en cuenta antes de decidir consumir alimentos fuera de casa. Consumir los alimentos preferentemente bien cocidos, mantener los alimentos a temperatura segura, evitar dejar los alimentos refrigerados más de 2 horas a temperatura ambiente y no utilizar al momento de cocinar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos de origen animal y los alimentos cocidos, ya que algunos microorganismos de la carne pueden pasar a los alimentos ya cocidos y producir enfermedades. Estas son algunas recomendaciones a tomar en cuenta para garantizar la inocuidad de los alimentos que consumimos. Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa, prácticamente para identificarnos, pero regresamos con más.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompaña vía telefónica en nuestro espacio de entrevista el maestro Sergio Humberto Graf Montero. Él es secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en el estado de Jalisco, a quien me da mucho gusto saludar esta mañana y agradecerle su valioso tiempo en que nos haga un espacio en su agenda para platicar con nosotros. Sergio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Elia. Un gusto estar acompañándolos en en tu programa.
Gracias por atendernos. El motivo que nos ocupa es platicar acerca de esta contribución tan importante de las juntas intermunicipales al interior del estado de Jalisco como OPD, y en este caso especialmente de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la Costa Sur, porque está de festejo con su 9º aniversario. Y me gustaría que retomáramos, pues, primero cómo contribuye y la importancia que tienen estas juntas intermunicipales al interior del estado, maestro Sergio.
Sí, mira, bueno, como tú sabes, uno de los problemas que se enfrenta la implementación de políticas públicas en materia ambiental es la discontinuidad en el tiempo por parte de los gobiernos locales, ¿no? Es el cambio de administración cada 3 años en los gobiernos municipales dificulta que una agenda en materia ambiental se pueda desarrollar de manera continua, debido a que son problemas que pasan no solamente la temporalidad de los 3 años. Muchos de estos problemas requieren transformaciones de sistemas productivos, cambios de comportamiento de la ciudadanía, y además muchos de estos problemas depasan los límites territoriales de los municipios. Entonces, la creación de las juntas intermunicipales permitió allanar este gran problema que teníamos para atender una agenda ambiental de largo plazo, ya que estos son organismos públicos descentralizados de carácter intermunicipal que sus equipos técnicos están contratados bajo un modelo de servicio profesional de carrera, en el cual se contratan por un concurso y son evaluados cada determinado tiempo y no cambian en cada administración municipal o estatal. Tal es el grado que pues la JICOSUR se creó en el 2013, en ese entonces se concursó la contratación del director, y ese director ha estado y ha pasado bajo administraciones municipales y dos administraciones estatales, y sigue un equipo técnico trabajando en una perspectiva de trabajo estratégico para resolver problemas comunes en una región tan importante como es la costa de Jalisco.
¿Cuáles han sido estos cambios que ha traído este OPD en materia de conservación en esta región para estos municipios a los que sirve la JICOSUR, maestro Sergio?
Sí, mira, hay varios aspectos y dependiendo los temas, por ejemplo, en materia de residuos, la JICOSUR ha trabajado con los municipios para ir conformando, además de contar con un diagnóstico amplio sobre la situación de la gestión de residuos municipales. Por ejemplo, permitió ya la construcción de un relleno sanitario intermunicipal para los municipios de Villa Purificación y Casimiro Castillo, donde se va a crear un sistema intermunicipal de estos dos municipios, la construcción del relleno sanitario de Cuautitlán. Y en materia de conservación de los recursos naturales, y ha ido consolidando durante este tiempo los comités de los comités de gestión de los sitios Ramsar. Recordemos que 8 de los 13 sitios Ramsar que tenemos en Jalisco, que son humedales prioritarios a nivel internacional, se encuentran en la costa de Jalisco, y eso pues la consolidación de acciones y trabajo con esos humedales ha permitido pues su conservación. Por otra parte, ha venido trabajando de manera muy intensa en temas como la elaboración de estudios técnicos justificativos para nuevos decretos de áreas naturales protegidas en la zona, y ha consolidado acciones de lucha contra la deforestación y combate de incendios forestales.
Sí, en este contexto que usted menciona, el aporte que hacen estas juntas, y bueno, me gustaría que nos detallara un poco más con respecto a las problemáticas que se han logrado erradicar con la presencia de la Junta Intermunicipal en estos municipios, y cuáles son aquellos retos que persisten, pues, o problemáticas a raíz de la creación de estas juntas que hace más de 15 años, un poco más de 15 años. Pero, ¿cuáles son estos aspectos principales que se han podido solventar con la presencia de las juntas?
Sí, mira, erradicar un problema pues es poquito duro. O sea, los problemas no se erradican totalmente, siguen. O sea, todos los problemas ambientales, bueno, quisiera partir de un principio. Uh-huh. Normalmente no existen problemas ambientales, lo que existen son efectos ambientales y sociales de los procesos económicos y sociales. Entonces, tanto no transformemos nuestros sistemas de producción de manera radical para no tener efectos negativos en materia de deforestación, degradación, incendios forestales, contaminación de cuerpos de agua o incremento de los incendios forestales, pues difícilmente podemos erradicar un problema. Lo que sí se va avanzando es en la construcción de los modelos de gestión que hacen que ese problema se vaya reduciendo de manera significativa. Te pongo el ejemplo de la lucha contra la deforestación. La JICOSUR es uno de los sitios donde se ha desarrollado más los sistemas silvopastoriles en el estado de Jalisco, que forman parte de una estrategia de lucha contra la deforestación en el estado, y siendo la ganadería uno de los principales factores de cambio de uso de suelo históricos en el estado, pues el liderazgo que ha tenido la JICOSUR ha sido muy importante para ir desarrollando esos sistemas que permitan tener una ganadería que no esté generando ni cambio de uso de suelo, ni incendios forestales. Entonces, así hay muchos de los problemas ambientales se van reduciendo, uh-huh, porque su erradicación en una región tan grande como la es la costa sur, donde tenemos 6 municipios, pero de tamaño muy importante, pues van, tiene que ser paulatinamente. Pero, por ejemplo, otro tema muy importante con la que la costura jugaba un papel crucial fue el ordenamiento ecológico y territorial de la Costa Alegre, ya que fue a través de la Picosur que se realizaron todo el proceso de socialización de y de consulta que se llevó a cabo en la región. Una región muy compleja, con muchos conflictos de uso del suelo, y que gracias a esta coordinación con los municipios, el apoyo de la Picosur, pudimos contar con un ordenamiento ecológico territorial con muy poca contestación social, ¿no? Y así podemos dar varios ejemplos que van en proceso de conformación. Un gran tema ha sido el tema de incendios forestales. La Picosur ahora es una junta intermunicipal con la que, cual hemos ido consolidando un proceso descentralizado de atención a la prevención y combate de incendios forestales bajo un enfoque de manejo del fuego, y esto también nos ayuda a disminuir la presión sobre los ecosistemas.
Uh-huh. Pudiéramos decir, pues, que en cuanto a la gestión del territorio ha permeado la presencia de las juntas intermunicipales, en este caso, en esta región de la Costa Sur, maestro Sergio.
Totalmente. La gestión territorial tiene implicaciones de vinculación con todos los actores, especialmente con los gobiernos municipales. Al tener una figura como la Junta Intermunicipal, que no nada más es esta dirección ejecutiva, la dirección ejecutiva es una oficina técnica que ejecuta la voluntad de lo que llamamos los principales, y los principales son los 6 municipios que la integran. En este caso, está el gobierno del estado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Universidad de Guadalajara, y esta gestión conjunta de todos estos actores y el compromiso de actuación permite que un equipo técnico con alta capacidad, como el establecido en la Junta, pues desarrolle capacidades expresadas territorialmente en toda la región, ¿no? No nada más en las cabeceras municipales. Y así la política estatal puede tener un impacto en todo el territorio del estado gracias a esta figura.
Claro. Maestro Sergio, ¿cómo podríamos decir que contribuye la Junta, en particular la Picosur, a cumplir objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a recuperación del agua, por ejemplo, medio ambiente sano, alimentación, entre otros?
Sí, mira, recuerda que el tema de desarrollo sostenible tiene que ver con una perspectiva mucho más amplia, y la Junta Intermunicipal tiene agendas de las 3 grandes temas que hemos abordado desde la Secretaría en materia de desarrollo sostenible, ¿no? Los temas de conservación de biodiversidad, cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces, por ejemplo, en materia de biodiversidad, pues la lucha contra la deforestación, el fortalecimiento de incendios, el tema de conservación de humedales, han sido muy importantes en la agenda territorial y de trabajo hacia la sustentabilidad, y además trabajando con los grupos sociales más marginados. En materia de cambio climático, bueno, la región de la Costa Sur es una zona de alta vulnerabilidad al cambio climático por efecto de fenómenos hidrometeorológicos extremos, ¿no? Si recordamos, en esta zona donde entró el huracán más potente que ha existido en el Pacífico continental, el huracán Patricia, que fue categoría 5. Uh-huh. Entonces, el trabajo que hace la Junta Intermunicipal en materia de conservación de bosques en las partes altas, reducción de la deforestación, ayudan también a que la zona tenga una menor vulnerabilidad. Y en general, en materia de agua, la Junta Intermunicipal hizo un diagnóstico general del problema de gestión integral del agua, eso ha derivado en proyectos como el humedal artificial que trata las aguas residuales del municipio de Cihuatlán, que fue un proyecto que gestionó la Junta Intermunicipal con una donación privada del grupo Coca-Cola, con el municipio de Cihuatlán, que derivó en la construcción de un humedal para tratar las aguas residuales de la cabecera municipal bajo un enfoque de soluciones basadas en naturaleza, a través de un humedal artificial, ¿no? Y de la misma manera, pues en el tema de energías renovables, trabajando con las cabeceras municipales y los municipios en el uso de energías renovables en edificios públicos, y sobre todo trabajando con pequeños productores que son pues las personas más necesitadas. Hay que recordar que el 70% de la población con mayor margen y pobreza en la costa de Jalisco se encuentra en ejidos y comunidades indígenas, y es aquí donde la Junta Intermunicipal ha priorizado su intervención.
Claro, claro, muy importante, por supuesto. Maestro, ¿cómo ha sido el trabajo de la JICOSUR en la transición hacia estas prácticas productivas sustentables que se desarrollan en el estado, en esta parte de la costa sur?
Sí, nosotros tenemos una política a nivel estatal de cadenas productivas, por ejemplo, libres de deforestación. ¿Y por qué insisto en el tema de deforestación? Es que si seguimos perdiendo nuestros bosques, que es donde se proveen los servicios ecosistémicos, algunos de carácter local, como el agua, ¿no?, que tiene efectos directos en la población inmediata de una cuenca, ¿no?, o de protección contra fenómenos geometeorológicos, como señalamos, pues la pérdida de los bosques en la zona tiene estos impactos negativos. Pero además, los bosques a nivel global juegan un papel muy importante en la captura de carbono. Y eso es el equilibrio en el balance de carbono en la atmósfera, es lo que nos va a permitir luchar de una manera más efectiva contra el cambio climático. Y no solamente son las bosques y selvas que vemos en la montaña, sino también en la costa de Jalisco, pues están los manglares y los humedales que juegan un papel importantísimo en tener una mayor resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos, pero también es en esta transición del litoral con el mar donde se tiene una gran cantidad de absorciones de CO2 y lo que llamamos carbono azul. Entonces, el trabajo de la JICOSUR es preponderante en este sentido, y en ambos se busca la sustentabilidad de cadenas productivas. Por eso ahí es donde tenemos una de las mayores actividades de lo que hemos denominado la integración de la biodiversidad en los sectores productivos forestal, agrícola y pesquero, y agropecuario y pesquero, donde pues esta región ha sido clave en estas situaciones que se han planteado. Y obviamente aquí quiero resaltar el papel que ha tenido el Centro Universitario de la Costa Sur, con el DERN, el Departamento de Recursos Naturales, con quienes se ha trabajado de una manera muy intensa en un proyecto para generar un esquema de carne libre de deforestación a través del desarrollo de sistemas agroforestales y silvopastoriles que permitan una producción mucho más sustentable y que no tengan un impacto negativo en los ecosistemas.
Claro. Muy bien. Maestro Sergio, por último, ¿algo que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas para cerrar esta entrevista?
No, pues yo creo que algo muy importante es el papel que ha jugado el CUCSUS en la conformación de esta política, no nada más en la costa sur, sino también el CUCSUS tiene una representación de la universidad en la Junta Intermunicipal de Tranquila, en la Junta Intermunicipal del Alto Ayuquila, en el organismo público descentralizado para la gestión de Sierra de Quila. El CUCSUR es una institución que ha jugado un papel muy importante para la integración de la generación de conocimiento, formación de recursos humanos. Quiero decir que la mayor parte de los empleados de las juntas intermunicipales son egresados de IRNA. De ahí la importancia que tiene que la Universidad de Guadalajara participe en todas las juntas intermunicipales, porque es fundamental que vinculemos la identificación de problemas públicos y la solución de estos problemas públicos con la generación de conocimiento científico y la formación de recursos humanos. Entonces yo quiero felicitar al CUCSUR por el trabajo y el liderazgo que han tenido en el modelo de juntas intermunicipales en el estado de Jalisco.
Así es, pues muchísimas gracias por esta información muy valiosa, por supuesto, y sobre todo palabras de motivación para quienes están al frente de esto y que den continuidad a este gran trabajo que es en beneficio de todas y de todos en esta región. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo para compartirnos esta información tan valiosa.
Muchas gracias, Lía, y un saludo a todos los radioescuchas de la región.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buenos días, gracias. Maestro. Hasta luego. Gracias. Bien, pues vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Universitaria.
Vamos a la señal universitaria. Como sabe usted, siguen las marchas realizándose en favor de la autonomía universitaria. Y bueno, el pasado miércoles estuvo presente la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, quien marchó con sus estudiantes, personal académico administrativo, el director, del cual también ya le estuvimos informando sobre dicha caminata. El jueves de la semana pasada estuvo presente el Centro Universitario de la Costa Sur y el día de hoy se hace presente la Escuela Preparatoria Regional del municipio del Grullo. Y bueno, del Centro Universitario de la Costa Sur fueron un total de 805 cartas dirigidas al gobernador Enrique Alfaro, que fueron entregadas en el Palacio de Gobierno por la comunidad de este Centro Universitario de la Costa Sur, con sede en el municipio de Autlán de Navarro. Al firmar las misivas, los ciudadanos expresaron su apoyo a la Universidad de Guadalajara, a la cual el gobierno estatal le recortó 140 millones de pesos que estaban etiquetados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. La entrega fue en el Palacio de Gobierno, después de concluida la caminata por la autonomía de la salud y la educación. Fue la caminata número 119 realizada desde el edificio de Rectoría General hasta Casa Jalisco, y en total universitarios han entregado 359.596 cartas. Bueno, la comunidad del Cuxur fue recabando las cartas en plazas públicas, en diferentes puntos, y más del 80% de las cartas fueron entregadas, firmadas por ciudadanos asentados en este municipio. Y bueno, vamos con este mensaje que emitió ahí justamente la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur.
Tenemos también, entonces venimos a exigir lo que nos corresponde y que la propia sociedad reconoce. Ya se ha dicho aquí, en Autlán y en la región, las cartas que traemos ahora son cartas que más del 80% fueron firmadas por la ciudadanía. La ciudadanía conoce y sabe de nuestra lucha y está apoyando, porque apoya el futuro de sus hijos y el futuro de la región. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir exigiendo. Y arriba la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de la Costa Sur.
Bien, pues ahí tiene ustedes un total de 82 personas que salieron de este centro universitario para hacer la entrega de estas cartas, entre ellos trabajadores administrativos, académicos, funcionarios de algunos y algunos estudiantes también que caminaron por las calles de la ciudad respetando en todo momento las señales de tránsito y el tráfico vehicular. Bueno, pues ahí tiene estas palabras, este mensaje dirigido por la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora de este centro universitario, con respecto a estas marchas que siguen realizándose. Y en más información universitaria, todo estudiante egresado y personal de la Universidad de Guadalajara tendrá acceso digital gratuito al Talentland 2022, este encuentro de la tecnología, emprendimiento y cultura digital más importante de América Latina, que volverá de forma presencial tras 2 años de pandemia. Y gracias a una alianza con el CUSEA, todos los estudiantes de bachillerato o nivel superior egresados, docentes y trabajadores administrativos de la UDG podrán participar participar en el Talent Land, que sucederá del 20 al 24 de julio en la Expo Guadalajara. Este viernes, en una ceremonia realizada en la sala de usos múltiples del edificio de rectoría del plantel, se dio a conocer que toda persona universitaria que lo solicite podrá acceder de forma gratuita a la plataforma virtual de el Talent World, donde se podrá ver todas las conferencias grabadas. De igual forma, quien sea miembro de la comunidad de la red universitaria y desea asistir de forma presencial a la Expo Guadalajara, se le hará un descuento del 75%, cuyo precio sería de $990. En esta ocasión, Talent Land contará con más de 1,000 horas de contenido y la presencia de invitados especiales como los influencers y creadores de contenido Super Holly, Luisito Comunica, Diego Rusairín, Roberto Martínez, Paul Salom, creador del personaje de El Mundo de Big Man, entre otros. Van a estar presente en este Talent Land, una sociedad global. Por ello es importante impulsar esta alianza para toda la red universitaria. El Talent Land contará con tierras especializadas en varios rubros, sobre todo de desarrollo científico y empresarial. Habrá temas como el metaverso, el machine learning y los ciberhumanos, el arte digital y la economía creativa, la industria 4.0, entre otros de los temas que también se podrán destacar en este encuentro del Talent Land.
Señal estatal.
Se disparan los delitos sexuales en el estado de Jalisco. Están incontrolables los delitos sexuales. Entre enero y mayo del 2022 se denunciaron 2,347, según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el mismo periodo de 2021 fueron 1,788. Con el objetivo de reducir la impunidad que se presenta en estos hechos que afectan a las mujeres, el año pasado las organizaciones Impunidad Cero y OGIL crearon un carnet de denuncia de casos de violencia de género, al cual se puede acceder en la página www.denuncia.org. Se pueden encontrar herramientas como cuestionario para identificar conductas de violencia, los pasos a seguir para intentar salir del círculo de violencia y decidirlo, y las fases en proceso penal que iniciarán. Bueno, los delitos sexuales se clasifican en abuso, acoso, hostigamiento sexual, violación e incesto, entre otros.
Señal Nacional.
Bajan contagios diarios de COVID, reportan 5,883 y 4 muertes. La Secretaría de Salud informó sobre la confirmación de 5,833 casos de COVID, 4 decesos, con lo que el acumulado se ubicó entre 5,962,615 personas que han tenido la enfermedad, de las cuales 325,580 han fallecido.
Señal Internacional.
Lanzamiento histórico de la NASA desde Australia. El primer vuelo espacial de la NASA desde un sitio comercial situado afuera de Estados Unidos despegó el día de ayer por la noche desde Australia, un acontecimiento histórico para la industria espacial del país.
En resumen.
Policías del estado destruyen cultivos de marihuana en Chiquilislán y Agualulco de Mercado. Embarazo y enfermedades respiratorias, principales causas de consulta en servicios de salud en Casimiro Castillo. La jurisdicción sanitaria número 7 llama a participar en la campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola y parotiditis. El municipio de Autlán de Navarro y Cihuatlán también celebraron el Día Internacional de la Yoga. Abierta la convocatoria para participar en el segundo coloquio Las Artes en el Sur de Jalisco, creación e investigación del Cucosta Sur. Académico del Centro Universitario de la Costa Sur destaca la importancia de la inocuidad alimentaria. Todo estudiante, egresado y personal de la UDG tendrá acceso digital gratuito al Jalisco Talent Land 2022. Se disparan los delitos sexuales en el estado de Jalisco. Bajan contagios diarios de COVID, reportan 5,833 y 4 muertes. Lanzamiento histórico de la NASA desde Australia. You and I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. Bien, pues ya nos vamos. El tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo le deseo que tenga un excelente día, una muy buena semana, por supuesto. Le deseamos lo mejor. Me voy a despedir con esta frase de El Perich. Así, conocido como El Perich, Jaume Perich Scala, quien en 1964 entró como redactor de la desaparecida editorial en 1966, que publicó su primer cómic en prensa. Es un periodista de cómics, El Perich. Y bueno, nos deja esta frase que le comparto. Dice, todo el mundo desea ser feliz, pero no que lo sea todo el mundo. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Muy buen día. Quédese con nosotros en nuestra programación habitual.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.